Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta
Las Voces del Libro,
diferentes voces más allá de las letras.
Just breathe. I will stay, so the lantern in your heart won't fade.
This is a nueva misión de Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a este programa con el single Guillotine del cantante y compositor americano John Bellion, canción que hace parte del álbum debut de este cantautor y con la cual le doy la bienvenida a nuestra panelista invitada el día de hoy, Julia Martínez. Bienvenida, Julia.
Hola Laura, hola a todas las personas que nos están escuchando desde Spreaker, desde la página de Facebook de la editorial de la Universidad del Rosario. Estoy muy emocionada de estar una vez más en una emisión de Las Voces del Libro. ¿Usted cómo amaneció hoy, Laura?
Muy bien, Julia, con frío. Creo que tenemos un clima bastante fuerte en los últimos días en Bogotá, pero muy feliz de acompañarlos en una nueva emisión de Las Voces del Libro. Y bueno, les saludo a todas las personas que se están conectando a través de U Rosario Radio y a través de la página de Facebook de la editorial. Les recuerdo que a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UERE, podrán dejar sus comentarios, preguntas sobre el programa del día de hoy. No olviden usar nuestros numerales, la UERE y Las Voces del Libro UERE, y recordar que en la editorial de la Universidad del Rosario somos múltiples formas de ver el mundo. Y sin más que decir, damos inicio a la primera parte de este programa, en donde hablaremos de uno de nuestros libros novedades, Pasquines, Cartas y Enemigos, Cultura del Lenguaje Infamante en la Nueva Granada y Otros Reinos Americanos, siglos XVI y XVII, con la presentación de nuestra invitada el día de hoy, Natalia Silva Prada, autora de este libro. Julia, por favor, preséntenos a la profesora.
Bueno, nuestra invitada del día de hoy, como ya lo dijo Laura, es la profesora Natalia Silva Prada. Ella es doctora y máster en Historia por el Colegio de México. Además, es licenciada en Historia de la Universidad del Valle. Ella fue profesora e investigadora titular de la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México entre 1997 y 2010. En la actualidad, ella adelanta investigaciones en la Biblioteca del Congreso de Washington y es gestora y editora de los blogs de investigación Los Reinos de las Indias y Paleografías Americanas de la plataforma francesa de blogs académicos Hipótesis. No sé si dije bien el nombre, pero le doy la bienvenida a la profesora Natalia. ¿Cómo se encuentra usted, profesora? Bienvenida a Las Voces del Libro.
Gracias, Julia, y gracias, Laura. Muy contenta de participar con ustedes y emocionada por el lanzamiento. Digamos que esta es la primera vez que el libro se va a ver en vivo y en directo. Y pues por publicar en Colombia.
Bueno, profesora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva misión. Yo quisiera que entonces, para dar inicio a esta pequeña conversación del libro, empezáramos hablando un poco del origen, de las raíces de este libro, Pasquines, Cartas y Enemigos, y específicamente de dónde surge el interés investigativo por sistematizar, ahondar y estudiar las voces, las imágenes, el lenguaje y los gestos que mediaron los conflictos y las prácticas de injuria en la Nueva Granada y otros reinos americanos.
Bueno, digamos que el origen es lejano. Las primeras, digamos, acercamientos a este tipo de manifestaciones emergen de mi tesis doctoral, donde yo estudié eventos de levantamientos violentos. Y En ese motín que estudié yo en la Ciudad de México en 1692, vi que aparecieron pasquines y en ese momento pues me llamó la atención, pero eso quedó allí. Hice algunos comentarios en el libro, en la tesis doctoral primero, en el libro después, y ya posteriormente, después digamos de doctorarme y y aún antes de que se publicara el libro, porque el libro de la tesis doctoral se publicó 7 años después de mi doctorado, yo trabajé mucho más y lo convertí en libro. En ese proceso de investigación para completar la obra, empecé a ver a qué me dedicaba y estaba explorando cuestiones de justicia en el periodo colonial, pero me empecé a encontrar con una serie de lecturas fascinantes sobre el tema de los pasquines cuando estaba investigando en la Biblioteca del Congreso, que fue mi primer sabático, y digamos 2004-2005 es el origen de esas primeras investigaciones ya a fondo, y empecé a encontrar una cantidad impresionante de textos sobre el asunto y a darme cuenta que no se había trabajado mucho en nuestra región, ¿no? Entonces ese es el momento, digamos, en que surge ese interés específico sobre estos, digamos, voces de denuncia, que van más allá de los pasquines, y lo hablaremos, me imagino, ahora.
Así es, profesora. Bueno, yo quisiera que siguiéramos un poco dando un contexto sobre el libro y preguntarle específicamente cuál es el objetivo y cuál es el interés de abordar tanto la historia de Nueva Granada como la historia de otros territorios que para esos siglos hacían parte de la monarquía española. Un poco también para contextualizar a nuestros seguidores específicamente sobre esa apertura de, pues digamos, de territorios, de regiones que eventualmente hicieron parte de su investigación. Y creo que algo también muy interesante que podría introducirse dentro de esta parte de contexto es específicamente esos siglos, porque eventualmente usted nos menciona en su libro que pues estos conceptos de injuria, estas prácticas eventualmente tienen pues también digamos como una repercusión más adelante en lo que sería la Nueva Granada, y específicamente un poco en esas circunstancias en donde se hace más evidente la injuria y calumnia en estos temas pues relacionados a la justicia. Entonces quisiera que nos centráramos un poquito en estas, pues específicamente en la Nueva Granada, en estos otros territorios, y específicamente por qué esa selección de los dos siglos.
Bueno, digamos, el tema tiene que ver con la apertura, digamos, de una línea de investigación que yo abrí en el año 95, más o menos, que es el estudio de la cultura política. Y dentro de esa perspectiva, en una proyección histórica, empieza a emerger la necesidad de entender cómo la gente protestaba, cómo reclamaba a las autoridades, cómo se movía en ese ámbito que en ese entonces se pensaba muy pacífico, muy tranquilo, muy dormido, ¿no? Unos siglos que no habían tenido una gran importancia. Yo desde que empecé a hacer la carrera de historia me apasioné del periodo colonial, que hoy también se ha replanteado si se debe llamar así o no, pero en fin, para el público general se sigue conociendo como el periodo colonial. Y siempre he estado trabajando sobre esos siglos tan, tan remotos que la gente a veces dice, ¿para qué sirve estudiar estas voces, estos gestos? Pero son, digamos, los momentos fundacionales de nuestra vida actual incluso. O sea, todavía vemos que muchas de esas prácticas, a pesar de que han cambiado las lógicas políticas, las lógicas de organización social, siguen sobreviviendo, ¿no? Son formas de violencia que incluso se han reactivado con las redes sociales. Entonces me parecía muy interesante conectar estos procesos comunicativos desde el pasado y empezar a entender de dónde surge la no solo la cultura política, sino también la opinión pública. Porque ahí en el libro hay un replanteamiento de que la opinión pública no es tan moderna como muchos historiadores dijeron, se pensaba como algo que nace en el siglo XVIII, incluso mucha gente pensaba que los pasquines nacieron en el siglo XVIII. Entonces también me interesaba mostrar unos orígenes más remotos de esas prácticas de injuria que tienen, digamos, varias modalidades que también podremos hablar tal vez más adelante.
Claro que sí, a mí como periodista me pareció bastante importante esto que usted habla sobre, pues, una, digamos, gestación de la opinión pública, de pronto como una comunicación política que se podían encontrar, que usted encontró y que usted utilizó en su libro. Y pues precisamente destaco de lo que leí que, tal como lo dice el profesor Renan Silva en la introducción, pues se nota que usted tiene bastante bagaje, trayectoria, bastantes elementos para analizar estos temas, y por eso a mí me surgió la curiosidad del uso de las fuentes en su libro. Digamos que yo quisiera preguntarle cómo fue la elección, cuáles fueron los retos de emplear estas fuentes, porque por ahí usted nos dice que muchas de estas lo hizo a distancia, sin tener las fuentes enfrente de usted. Entonces, ¿cuáles fueron esos retos para que nosotros pudiéramos acercarnos a este tema como lectores?
Bueno, digamos que las fuentes no es que no las tuviera, sino que no las tenía físicamente, ¿no? Pero con los procesos de digitalización yo he tenido acceso a todos los archivos del mundo, ¿no? De los archivos que los historiadores coloniales necesitamos, que son los archivos españoles, el Archivo de Indias, la Biblioteca Nacional de España, los archivos que utilicé también de México, algunos físicamente los logré consultar en un periodo, digamos, en el que vivía en México, y los de Colombia, pues los he consultado a través del sitio web del Archivo General de la Nación de Colombia. Entonces, esas fuentes están ahí y son asequibles, y eso es una maravilla de los últimos tiempos. Digamos, eso marcó un cambio en mi carrera también, porque como yo me moví mucho, he estado en ese sentido, sí, lejos de esas fuentes, pero digamos cerca desde el punto de vista digital, ¿no? Entonces eso ha sido fantástico. Y por otro lado, digamos, la búsqueda de esas fuentes sí era complicado, porque en los catálogos no siempre encontramos la palabra Pasquines, o que hay un proceso jurídico por postura de Pasquines, o que determinadas personas hicieron burla de otras, o que hicieron... No, estas cosas no aparecen directamente, o sea, las he ido pescando en el medio de las múltiples investigaciones que he ido haciendo. También me ayudaron mucho, digamos, los primeros años de trabajo en mi blog, Los Reinos de las Indias, porque yo me la pasaba explorando toda clase de fuentes, y de repente me encontraba a veces... sin estarlo pensando, con cosas que no hubieran aparecido tecleando, digamos, el tema directamente, ¿no? Por ejemplo, el uso de cuernos, eso fue un hallazgo maravilloso, y el único, porque no encontraba otro, que lo encontré. Tal vez sí tecleé cuernos o no sé qué, pero no son cosas que van llegando, digamos, de tanto juntar... variables, pero no aparecen a veces directamente.
Así es, profesora. Yo quisiera que antes de centrarnos específicamente en algunos temas, conceptos que nos parecieron muy interesantes a Julia y a mí, nos contara un poco del contenido en sí de su libro. Sabemos que está comprendido por varios capítulos, entonces quisiera que rápidamente nos contara un poco de cómo lo dividió, qué temas, qué grandes temas abordó en el contenido del libro. Y una pregunta que sé que eventualmente se están planteando a través de redes y que de pronto no ingresamos en esa parte de contexto, y es: ¿a qué se hace referencia con el término de pasquines? Porque eventualmente sí puede ser algo que no está dentro de nuestro léxico actual y que podría también un poco ayudar a nuestros seguidores a ubicarse en sí, en la época y específicamente en el tema de su libro.
Bueno, gracias por la pregunta. Digamos, ese es el tema, ¿no? El quid del asunto. El tema general, básico, son los procesos de comunicación, pero procesos de comunicación que tienen que ver con formas de humillación y de injuria, que para la época eran muy importantes, porque digamos que los valores de esas sociedades de antiguo régimen, las sociedades de los siglos XVI y XVII, e incluso todavía el XVIII, digamos, estaban muy vinculadas a tres conceptos fundamentales, que eran la defensa del honor, del prestigio, ¿no? Y la fama de cada persona era muy importante. Entonces, en general es la búsqueda de procesos comunicativos de injuria. ¿Pero por qué esa injuria? O sea, ¿qué importancia tiene esto? Tiene importancia desde el punto de vista de la historia del lenguaje, historia cultural del lenguaje. Entonces, mi idea era hacer una historia cultural específicamente del lenguaje, y mucho más específicamente del lenguaje de injuria. En ese ámbito hay tres, digamos, partes fundamentales del libro, que son la historia cultural del lenguaje en sí misma, la historia de la escritura y la historia de las emociones, porque vinculado a todas estas injurias yo detecté que había todo un mundo de pasiones que había que estudiar, ¿no? En todo lo que escribo y lo que veo emergen esas pasiones. No es, digamos, todavía un trabajo, o sea, todavía queda muchísimo trabajo por hacer con el tema de las emociones. Yo me centré en un pequeño, una pequeña esquinita que eran las pasiones que tenían que ver con el odio y con la ira que emergen muy fuertemente con la publicación de Pasquines. ¿Qué son estos Pasquines? Estos Pasquines eran publicaciones clandestinas, o sea, era una apropiación del espacio público, porque en aquella época esto era prohibido, ilegal. Si aparecía uno de estos papeles pegado fuera en la puerta de la iglesia, en la horca, en la casa del individuo injuriado o, no sé, hasta en los árboles, colgaban a veces estos pasquines, inmediatamente debían quitarlo, retirarlo y entregarlo a las autoridades. Incluso una persona que no lo entregara a tiempo, que lo haya desprendido y lo haya ido a mostrar a otro, ya podía ser implicado en el proceso. Entonces era muy peligroso, había que destruirlos. Ese es uno de los motivos por los que la búsqueda de estas fuentes es tan difícil, porque casi nunca aparecen los pasquines originales, ¿no? Aparecen las transcripciones de lo que declararon que decía el pasquín. Entonces muchas veces tenemos hasta que imaginarnos cómo diablos o qué diablos decía allá adentro, ¿no? Entonces se hace viendo qué decían los testigos y reproduciendo las declaraciones, pero era digamos, un papel, papeles de diferente naturaleza que eran pegados, incluso a veces no en lugares que hoy consideramos públicos, sino dentro de los conventos, o sea, dentro del mismo convento podían colocarse estos papeles clandestinos. Y se llamaban libelos también, libelos infamatorios, porque quitaban la fama de la gente. Y también se les dice así para diferenciarlos de los libelos de la época, que eran pequeñas publicaciones, o sea, pequeños libritos, podían ser manuscritos, podían ser publicados, pero eso se llamaba libelos. Y para diferenciarlos, los que eran clandestinos y que abusaban, digamos, del espacio público de la época, eran infamatorios o difamatorios también, en un lenguaje un poco más moderno.
Profesora, usted al contarnos sobre los pasquines, otro concepto que vi fue mazepasquines, y sobre los grafitis nos dice que esta es una escritura subversiva. Para las personas que nos están viendo y escuchando, bueno, en especial a las que nos están viendo, quiero mostrarles la portada del libro, que quisiera que la autora nos confirmara que esta foto fue tomada por ella. Aquí a un lado vemos unos, podríamos decir, un graffiti, y a mí me llamó bastante la atención que usted abordara este tema, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasa en nuestras ciudades actualmente, en donde encontramos pues una gran cantidad de grafitis que expresan diferentes cosas, pues no solamente temas relacionados con fenómenos sociales, sino también diferentes expresiones culturales de las personas. Entonces me gustaría que entendiéramos o que discutiéramos un poco sobre cómo se entendía antes el grafiti, para qué servía en estos siglos, cómo eran usados, efectivamente pues si eran rechazados, entonces, si eran removidos, de pronto, más o menos, ¿cuáles fueron sus hallazgos sobre este tema, que creo que es bastante particular dentro de su libro?
Bueno, digamos, el tema del graffiti, digamos que es otra expresión escrita, pero que tiene un soporte material diverso, o sea, no es el papel, sino es un escrito directo en las paredes. Es de las primeras manifestaciones en... Incluso casi, digamos, los reportes que tenemos de uso de graffiti vienen solamente de la época de la conquista. Y están allí porque lo señalaron los primeros cronistas en diferentes territorios, en la Nueva España, en el Virreinato del Perú, ¿no? Más adelante es difícil encontrar referencias al uso de escrituras sobre las paredes, ¿no? Probablemente las hubo, pero si no generaron procesos específicos, no tenemos una relación de ellas. Entonces, lo que yo encuentro es solamente en la primera época. Hay una forma de graffiti que no llega con los conquistadores en barco, como digo en el libro, sino que ya existe en las sociedades nativas americanas, específicamente en México, ¿no? Hay relaciones de grafitis en el área maya, que no se sabe muy bien qué tenía, o sea, qué decían o qué expresaban, pero son como rayones sobre, o sea, expresiones de sociales sobre paredes que no tienen que ver, digamos, con algo artístico, ¿no? Hay historiadores, casi arqueólogos, que han trabajado sobre eso. Yo no me centro en eso en el libro, pero era para mostrar que la práctica de escribir sobre las paredes no es solamente hispánica, también era prehispánica, ¿no? Pero, digamos, la que remite al fenómeno que yo estoy estudiando viene con los españoles, pero no encuentro referencias más allá de la época de la conquista. Probablemente las haya, ¿no? Así como, por ejemplo, los pasquines dibujados, es muy difícil encontrarlos, pero los hubo y tenemos vestigios también del siglo XVIII. O sea, yo encontré en el 16 y en el 18, pero son perlas, o sea, son únicos. No quiere decir que no existieran, porque en España, por ejemplo, en los territorios de la península ibérica hay más procesos. El tema es que los procesos no se seguían, o sea, porque había que tener dinero para llevar a cabo adelante un proceso, ¿no? En la primera época, digamos en el siglo XVI, las reacciones a los pasquines eran diversas, algunos no atendían a esto, otros lo consideraban una cosa impresionante, o sea, casi un delito de lesa majestad, o sea, contra la corona. Entonces, en la medida en que no eran los personajes injuriados tan importantes, o se seguían o no se seguían los procesos, ¿no? Por eso no es fácil siempre encontrar estos vestigios.
Así es. Yo creo que algo muy interesante del texto y, bueno, del libro en sí de la profesora es esto, ¿no? Un poco cómo nos acerca específicamente a esas prácticas que tenían una incidencia no solo en la vida social, sino también en la vida política y cómo se daba también a través, digamos, de estos conceptos y estas prácticas que están muy ligadas al lenguaje, a la escritura, a las imágenes. Por lo cual yo quisiera que ahora nos centráramos específicamente un poco en esos conceptos. Hay unos que me parecieron muy interesantes, que son los conceptos de enemistad y enemistad capital. Entonces quisiera preguntarle a la profesora si, además de darnos una aproximación a estos conceptos y a su importancia, pudiese compartir con nuestros oyentes una corta contextualización de algunas de esas expresiones de odio, de ira, de esas circunstancias en las cuales eventualmente se manifestaba esa enemistad, tanto en la vida social como en la vida política, teniendo en cuenta que esto tenía un impacto en las dos áreas y que de alguna manera pues todo estaba muy ligado específicamente, digamos que si bien había una diferencia, como lo menciona la profesora, y habían unos procesos que se seguían, si se difamaban eventualmente, no sé, clérigos o personas, digamos, que eran del ámbito político, pues digamos que también hacían parte de las prácticas un poco más cotidianas de las otras personas. Entonces quisiera que empezáramos a hablar un poquito de esto.
Bueno, este tema del enemigo capital que utilizo para el segundo capítulo, digamos que viene de la mano de una señal que me da un historiador de otros tiempos, que decía que era una frase que repetían así como pues, sin sentido, y me llamó la atención porque yo lo encontraba en todos los procesos. O sea, siempre la gente para defenderse decía, es que es mi enemigo capital. Entonces yo empecé a indagar sobre qué diablo era esto de enemigo capital y termino viendo literatura jurídica de la época y muy antigua que muestra que es un concepto jurídico, pero que también se utilizaba en la vida social. O sea, el ser enemigo capital ya era como un llamado de atención, ¿no? Esto que está declarando este no sirve porque es mi enemigo capital. O sea, capital quiere decir lo máximo, o sea, el culmen de la enemistad. Entonces, eso podía llevar a desestimar un testigo al decir que era enemigo capital. Pero también lo mencionan en los pleitos cotidianos. O sea, este me colocó pasquines porque era mi enemigo capital. Es decir, es una persona que quiere hacerle a uno el máximo de los daños y llegar al delito más atroz, porque el poner pasquines o el matar a alguien con sevicia era un delito atroz, o sea, grave, lo peor, lo más extremo de las manifestaciones, digamos, de la emoción humana. Es decir, eso lo vinculo, por eso estudio, y decía al principio, es solo un rinconcito para estudiar el odio, ¿no? El odio y la ira intensa, que es la que lleva a publicar pasquines, a matar a alguien, ¿no? De forma extrema, con unas simbologías bastante terribles y crueles, y lo otro, o a escribir cartas al rey, al papa, y denunciar cosas muy graves que estaban pasando, ¿no? Entonces, siempre está presente ese término de enemigo capital, que creo que es un tema para seguir, para más adelante, ¿no? Era solo como un abrebocas del tema de las pasiones, o sea, de dónde o cómo están vinculadas ese tema a las pasiones.
Profesora, usted al principio nos decía que, pues, por supuesto, muchas de estas particularidades en el lenguaje las seguimos encontrando hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales. Si no estoy mal en la introducción del libro, usted también nos habla como de que esas cosas se pueden encontrar en nuestro país ahorita en el posconflicto, y pues yo lo relacionaba un poco con uno de los apéndices de este libro que me llamó a mí bastante la atención, que es el de glosario de términos injuriosos y expresiones de los siglos XVI y XVII. Digamos que uniendo estos términos que usted encontró con nuestras expresiones actuales, ¿hay algún término particular, alguna particularidad que usted viera que todavía se siga usando o que de pronto se ha transformado y que le llamara la atención para que hablemos sobre él?
Bueno, el glosario de términos justamente lo hice porque son términos que hoy en día son desconocidos. Quizás habrá algunos que han sobrevivido, como decirle a alguien ladrón, ¿no? El de ladrón, digamos, es un término que sí era muy curioso en la época, en el siglo XVI al XVIII, y que hoy sigue siendo usado, ¿no? Para denunciar temas como la corrupción, por ejemplo. El de ladrón se sigue usando, pero muchos otros son completamente inéditos para alguien que no sabe de historia, ¿no? O que no se ha ocupado del lenguaje en estos siglos. O sea, había tanta terminología incluso desconocida que hay un par de historiadores españoles que han hecho un diccionario de términos de injuria que llega a 2000 términos, ¿no? Es impresionante. Entonces, la hechura de este glosario para mí también fue un gran aprendizaje, porque recogí todo lo que venía estudiando, pero uno no se da cuenta de cuánta terminología puede haber juntándola. Y esto realmente debo agradecer a uno de los evaluadores anónimos o evaluadoras anónimas, que me dio la sugerencia de hacer el glosario. Y de verdad que es fascinante, ¿no? Y fascinante ver también cómo en la época lo definen de manera diferente un autor u otro, o un diccionario u otro, ¿no? Algunos, por ejemplo, no lo contemplan. El diccionario de los más antiguos que se usaban en la época del periodo americano era el de Sebastián de Covarrubias. Y en Covarrubias a veces hay términos que eran tan injuriosos que no aparecen. O él no lo capturó por alguna razón, ¿no? Entonces, pues hay que buscar en otras fuentes. Pero ese digamos, esa terminología, pues habría que ver, pero si tú lees, más o menos no hay casi términos que sigan sobreviviendo, ¿no? Cada vez se va, yo hice un ejercicio una vez, hay otra publicación en un libro que se compiló en México, donde hago un recorrido y muestro cómo hacia el siglo XVIII todos estos términos se van volviendo cada vez más vulgares, ¿no? Es decir, si tú lees 16, 17, pues tal vez no te dice nada decir somético, ¿qué es eso? No te dice nada. pero ya en el 18 son más parecidos a los que usamos actualmente, ¿no? Por ejemplo, cojo, gangoso y cosas que tienen que ver con el aspecto físico de las personas. Hay un gran cambio en el siglo XVIII. Entonces, sí tocaría seguir trabajándolo y desde la lingüística, pues sería un ejercicio bien interesante llegar hasta el presente. Pero claro que eso se lo dejamos a los especialistas de la lingüística contemporánea, ¿no? Pero sí, así de lo que recuerdo, te digo, solo me acuerdo del término ladrón que sigue usándose muy fuerte, ¿no? Se sigue, usted es un ladrón, ¿no?
Profesora, yo quisiera que ahora, un poco ya para ir cerrando con nuestra pequeña conversación, hablamos un poco de estas prácticas que se dieron en esa época, pero yo quisiera preguntarle un poco por las sanciones que eventualmente se aplicaban jurídicamente y socialmente frente a estas personas que eventualmente practicaban este tipo, digamos, de injurias y pues que hacían uso, digamos, de estos escritos, de estos lenguajes, de estos gestos eventualmente en esa época. Un poco también para pensar en el alcance que tuvieron y, digamos, un poco cómo fue de alguna manera manejado específicamente por la sociedad de ese momento.
Bueno, digamos, las autoridades cuando se dan cuenta que este tipo de lenguaje y este tipo de publicaciones existen, porque también se tardan en dar cuenta, no en España, ¿no? En España ya existían las sanciones jurídicas, pero en América las primeras apariciones de estos escritos, las autoridades como que no sabían qué hacer con esto. Entonces, encontramos muchas reacciones, pero en general, digamos, cuando empezaron a darse cuenta que esto podía propagarse, lo primero era tratar de indagar quién publicó, porque en general eran anónimos. Sin embargo, había algunos tipos osados o mujeres. Bueno, en general fueron tipos. Hay una mujer por ahí que está implicada en uno, pero les dio por firmar. O sea, no se les dio nada de firmar. Y si firmaron era porque pensaban que no les iba a pasar mucho, pero sí les podía pasar, ¿no? Pero en general, digamos, ubicar al culpable era casi imposible, ¿no? Perseguían la letra, veían quién había sido o quién hizo el dibujo, pero en general nunca daban con quién fue realmente el culpable. El problema era que culpaban a otro, y al otro que culpaban le podían dar castigos severísimos, como desde la pena de muerte, porque si era un pasquín contra el rey, por ejemplo, en los del siglo XVIII, o contra la Inquisición, pues podían terminar muertos, ¿no? Si no, las penas iban de galeras, que era una pena fuertísima, ¿no? Ir a trabajar en los barcos, eso era uno de los castigos más tremendos, o ser sacados de los pueblos, ¿no? Tenían que irse del pueblo o de la ciudad por 6 años, por 10 años, entonces sí eran castigos bastante fuertes, pero muchas veces la gente que había escrito no era castigada u otro pagaba por este, ¿no? La horca podía ser uno de los castigos, pero no hay como, digamos, no hay una aplicación de la ley igual, porque estamos en un periodo en que la comprensión de la ley es casuística, ¿no? Y entonces, para un caso más grave, a veces hay penas menos graves que para otros.
Profesora, y ya para cerrar nuestra conversación, me gustaría preguntarle, ¿cuál fue ese principal hallazgo más relevante quizás para usted como investigadora o la conclusión más importante realizando su libro?
Bueno, de los hallazgos, fue muy importante, digamos, ver que la gente, no solo las autoridades, muchas de las personas que eran la gente común también, digamos, actuaba, participaba o se podía quejar, por ejemplo, con la corona y podía escribir cartas de denuncia y a veces sin necesidad, digamos, de recurrir a esta actitud de vasallaje así como tan humilde, ¿no? Muchas veces gente que uno esperaría que fuera más humilde con el rey o con el papa no lo era, ¿no? Entonces esa es una de las cosas interesantes. Otra, las prácticas inéditas como el colgarle cuernos a las puertas de la casa a la gente, ¿no? Estas son prácticas raras. O aquello que llamo el redomazo, que eran prácticas inmundas de tirar sustancias feas en las casas o en los papeles o en las publicaciones legales de ¿no? que publicaba, por ejemplo, el Cabildo, cosas así. Esto, digamos, es dentro de la documentación. Pero digamos ya como conclusiones generales, pues para mí ha sido muy interesante, digamos, ver cómo se va gestando todo este lenguaje de denuncia que tiene tantas y tantas vertientes y tantas expresiones que van desde lo escrito al oral, a lo visual, a lo simbólico, ¿no? Entonces, poder hacer todo este panorama, crear todo este panorama, construyendo el libro fue, digamos, una de las cosas, de los aportes muy, muy importantes para mí, que espero, digamos, que sea una propuesta también para los historiadores del periodo y también para la gente común, ¿no? Que conozca estas historias de nuestro pasado. Me parece súper interesante en estos tiempos, digamos, de tanta violencia verbal que vivimos a través de las redes sociales o de las manifestaciones políticas, callejeras, etc.
Así es. Bueno, profesora, lastimosamente llegamos al final de esta primera parte de nuestro programa Las Voces del Libro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y le recuerdo a todas las personas que estuvimos hablando con Natalia Silva Prada, autora del libro Pasquines, Cartas y Enemigos, Cultura del Lenguaje Infamante en Nueva Granada y Otros Reinos Americanos, siglos XVI y XVII, una novedad de la editorial de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias, profesora, y siempre bienvenida a este y otros espacios.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a la Universidad del Rosario por la oportunidad de publicar y de difundir este trabajo. Muchas gracias.
Un gusto, profesora. Pero bueno, antes de irnos a una pequeña pausa, le recuerdo a nuestros oyentes que si se encuentran interesados en consultar o comprar este libro, pueden ingresar a nuestra página ebook.urosario.edu.co. Ahí le encuentran en versión digital y próximamente en nuestra página editorial.urosario.edu.co la podrán encontrar en versión física. También la van a poder encontrar con nuestro distribuidor oficial, Siglo del Hombre, en www.libreriasiglo.com y ya se encuentra disponible en iBook, Google Play Books y en Amazon. No se despeguen de Las Voces del Libro, ya volvemos con nuestra sección de recomendados.
Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio, con una de las canciones que hacen parte del soundtrack de la película The Reader, protagonizada por Kate Winslet en el año 2008, canción con la cual damos inicio a nuestra sección de recomendados, hoy sobre literatura y reflexiones sobre la importancia del libro, sección para la cual tendremos como invitada a María Camila Núñez, profesora de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y parte también de nuestro equipo de Las Voces del Libro. Bienvenida, María Camila, ¿cómo está hoy?
Hola, buenos días, Laura, Julia y a todas las personas que se conectan con nosotros. Bien emocionada de estar escuchando la primera parte del programa, estuvo súper interesante, creo que vamos a tener mucho de qué conversar.
Así es, y bueno, le recuerdo a todas las personas que se están conectando y que siguen conectadas a través de nuestra página de Facebook, a través de U Rosario Radio, que en esta segunda sección de Las Voces del Libro hablamos y recomendamos libros de todo tipo de géneros y temas literarios, así que podrán dejar sus comentarios, impresiones y recomendados aquí y en nuestras otras redes sociales en Instagram y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UE. Pero bueno, yo quisiera que antes de pasar a nuestros recomendados, habláramos un poquito de nuestro tema del día, y quisiera pues preguntarle a Julia y a María Camila qué aspectos, elementos consideran ellas claves para poder pensar un libro, un autor que dé cuenta realmente de la importancia del libro. Específicamente, ¿qué elementos, aspectos tuvieron en cuenta para la selección del recomendado del que van a hablar el día de hoy? Si quiere, María Camila, iniciemos con usted.
Pues Laura, eso me parece muy interesante porque creo que de esta sección de recomendados este fue el que me ha parecido un poquito más fácil, porque tan pronto pensé, bueno, literatura, que me pueda mencionar algo sobre el libro, sobre la importancia de la literatura, pues es algo, un libro o una obra que me pueda comunicar los conflictos alrededor del conocimiento o de la producción del conocimiento. Y entonces me parece también muy interesante con lo que mencionaba la autora ahorita, porque pues no es solamente el hecho de que haya un pasquín por ahí colgado en un árbol, sino que cuál es el contenido, quién lo produjo, a quién está atacando y cuáles son las consecuencias. Entonces, efectivamente, me parece muy interesante, y así ahorita se los cuento en el recomendado, como estos conflictos en de dónde sale el conocimiento, como qué opiniones están alrededor de las personas, de un libro, de un artista, lo que sea, y pues en eso se concentra más o menos mi recomendado que ahorita les cuento bien.
Buenísimo, no sé, Julio, usted qué piensa, qué elementos debe tener en cuenta o qué se le pasó por su cabeza al momento de pensar en esta selección de libros recomendados que resaltan la importancia y el valor de los libros.
Bueno, a diferencia de María Camila, yo no pensé de pronto como en problematizar esta relación, sino que tenía en mi cabeza un libro del que les voy a hablar, pero que me quiero comprar, y veía que hablaba un poco sobre esa relación más que con los libros, con algo que yo disfruto mucho y pues que nos reúnes cada semana en este programa, y es leer. Entonces dije, este es el libro perfecto porque más que una recomendación yo traigo a una autora. Y digamos que muchas veces podemos quedarnos un poco en este ámbito académico en el que de pronto como que encontramos estas raíces históricas de la lectura, pero también creo que es muy importante encontrar un libro que nos permita también como disfrutar un poco sobre lo que vamos a hablar, es decir, que nos salgamos un poquito de lo académico y como que nos lleven un recorrido un poco más amigable, un poco más cercano y un poco más anecdótico, que a la final pues valoro bastante los libros que nos cuentan así anecdóticamente como cosas que nos hablen de historia, porque bueno, ya aquí al principio traemos una base académica muy fuerte, pero en esta sección disfruto más que hablemos de esas cosas así un poco menos, por decirlo así, sí, como menos lenguaje académico.
Y es que yo creo que lo interesante, tal cual como ustedes dos lo plantean, es que eventualmente cuando uno piensa en un libro que quisiera recomendar por su autor, por el contenido, por el alcance posterior que tuvo tras su publicación, uno puede encontrar una cantidad de elementos que se le pueden venir a la mente y realmente se puede ampliar sobre un tema bastante rico e interesante, sobre todo por esto que ustedes dos nos comentan. Pero bueno, ya con esta pequeña introducción sobre nuestro tema del día, yo quisiera que ya pasáramos específicamente a nuestros recomendados y quisiera darle la voz a María Camila para que nos hable del libro que ella nos quisiera recomendar el día de hoy.
Bueno, gracias Laura, y sí, relacionado con lo que mencionaba Julia, completamente de acuerdo, esta actividad como de leer, de la relación que establecemos con los libros y los autores, pues es súper valioso, y también creo que eso le suma un poquito más a mi recomendado del día de hoy, que puede que se considere un clásico, tal vez un libro un poquito viejito, pero es que es excelente. Yo vengo con El nombre de la rosa de Umberto Eco, originalmente publicada en 1980, Seguramente muchas de las personas que nos están viendo y escuchando la conocerán, pues además Umberto Eco es uno de los nombres más grandes de la literatura, y mejor dicho, el man es un duro. Entonces, El nombre de la rosa es una novela histórica de misterio en el que, bueno, se narra los dos personajes principales van resolviendo un misterio en una abadía, como en plena Edad Media, pero entonces es súper interesante y lo traigo a este programa de recomendado porque uno de los personajes principales es la biblioteca de la abadía. Y en la biblioteca de la abadía, pues están guardados no solo los libros, sino que hay unos curas encargados de la curación de los libros, de la escritura incluso. Y parte del gran misterio del libro está alrededor de quién puede leer qué libros, quiénes tienen acceso al conocimiento y quiénes no. Y además una lucha también por querer leer esos libros. ¿Cuál es el misterio detrás de X libro de Aristóteles que está literalmente causando un caos en la abadía? Entonces, traigo este libro porque, aparte de ser una gran obra de literatura, como narra este misterio y los personajes desarrollados son increíbles, pues lo traigo especialmente para hoy porque me permite pensar y, digamos, plantear una nueva relación con esta noción de los libros, qué tan importantes son, y como les decía también ahorita, de dónde sale el conocimiento y a quién le damos permiso también de leer esos libros. Entonces, también me gusta porque plantea una cosa muy interesante, que es como esa relación material con los libros. Entonces, y eso yo creo que también lo hemos hablado un poco, es, ¿a usted prefiere leer el libro físico o le gusta tener en su iPad o en el Kindle o en lo que sea? Entonces, ¿cómo no pasar las páginas o la tinta? Entonces, bueno, ahí les debo ser recomendado, eso fue el que, como les digo, se me vino primero a la cabeza, El nombre de la rosa de Humberto Eco.
Buenísimo, María Camila. Yo quisiera darle paso a Julia antes de pasar a nuestros comentarios.
Bueno, como les dije, yo más que un recomendado traigo a una autora recomendada. Mi autora recomendada es Irene Vallejo, en especial sus últimos dos libros. El primero es El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Creo que ya el título nos dice bastante, nos habla sobre la escritura en papiro, nos habla sobre el origen de lo que sería una biblioteca. Por ejemplo, una frase que, como les conté, es un libro que quiero comprarme, no lo he leído, pero he encontrado cosas bastante destacadas, como por ejemplo, el hambre de libros desatada en Alejandría empezaba a convertirse en un brote de locura apasionada. Entonces, ese origen de qué es leer, qué hay alrededor de la lectura, ella también nos hace un viaje por diferentes autores, pues que hoy en día conocemos nosotros, que leemos nosotros, como Pérez Reverte, Vargas Llosa, el Faulkner. Entonces, digamos que no solamente es como un viaje por lo clásico, sino que también de forma muy amena nos trae como a esa relación con la lectura. A mí no me convencía, sinceramente, cuando lo vi, pero ya buscando más sobre la autora, pues ella es filóloga. Entonces, precisamente es lo que me parece más chévere, que ella, partiendo de la academia, pues nos hace un viaje muy ameno, en un ensayo además, sobre, digamos, el amor, los principios de la lectura. Y el segundo libro, que es del año pasado, se llama Manifiesto por la lectura. Entonces, como que ella ha dedicado estas dos últimas obras a contarnos, pues también creo que es una relación muy personal la que ella tiene ahí, pero pues a contarnos sobre esta historia, sobre quién está alrededor de los libros, porque vemos que no solamente es una relación libro-lector, sino también una relación entre quién produce el libro, para qué lo produce, quién lo distribuye y cómo lo distribuye. Así que bueno, Laura, esos son mis recomendados, no amplío más mi recomendación.
Parecen muy buenas recomendadas. No sé si María Camila tenga un comentario antes de que yo pase y les hable de la novela que les traigo.
Pues es que sí, digamos que esto que menciona Julia, pues primero el libro interesantísimo, y además que también me lleva a relacionarlo, que por qué vuelvo a traer mi recomendado, porque es que de verdad el potencial que tiene, por ejemplo, esta noción de los materiales en los que se escriben los libros, la tinta, dónde se guardaba, y además esa misma también práctica, por ejemplo, lo relaciono con lo que hablaba la autora ahorita, como la conservación de los archivos y eso, pues ahorita nos estamos cuenta de lo valioso que es eso, y que, como lo mencionaba también Julia ahorita, pues está bien salirse de lo académico para buscar otras cosas que también nos comunican muchísimo y que nos pueden generar un montón de preguntas sobre la lectura, sobre el conocimiento y además el lenguaje que en el que está escrito, que bueno, sí, muy interesante.
Sí, y además, pues digamos que no estamos hablando de una pérdida de rigor, sino al contrario, estamos usando otros lenguajes, otras herramientas para acercarnos más a los lectores, y pues con esta gran cantidad de títulos que salen a diario, pues creo que podría ser una gran estrategia que podemos resaltar de nuestros recomendados.
Así es. Bueno, mi recomendado va un poco frente a los elementos que a mí pues me llegaron a la mente frente al tema de recomendados del día de hoy. Era un poco pensar, yo pensé más como el libro, como si fuese el protagonista o un eje transversal en la narrativa de un libro, de una novela, de un cuento, por lo cual llegué a esta selección que pues tiene alusión a la canción que están escuchando de fondo en Hugo Rosario Radio y que presenté al inicio de esta segunda sección, y es sobre la novela alemana The Reader, publicada en 1995 por el profesor de leyes y juez alemán Bernhard Schlink, novela que, como lo mencioné al inicio, tiene incluso una adaptación cinematográfica muy buena, súper recomendada, para que también puedan conocer un poco esa otra manera de interpretar y de hablar y presentar los libros. Esta novela en sí gira alrededor de la historia de Michael y se sitúa en tres momentos que también, digamos, que están relacionados con tres etapas de la vida de este personaje y que se dan durante la segunda mitad del siglo XX y que tiene como tema central el tema del holocausto, el conflicto posgeneracional que se da durante, pues eventualmente tras la Segunda Guerra Mundial, y pues de alguna manera y de una manera muy ingeniosa pues confronta específicamente el pasado y la responsabilidad de Hannah, que es la otra protagonista de este libro, una ex militante del nazismo que junto con otras mujeres guardias está siendo juzgada por permitir que murieran incineradas cientos de mujeres judías tras el incendio de una iglesia. Como les comenté, esta novela gira alrededor de Michael y específicamente durante tres etapas de su vida, en la cual la segunda me parece a mí la más interesante, que es cuando ella es un estudiante de derecho y eventualmente tiene que asistir al juicio de Hannah, con quien tuvo una relación amorosa y sexual mucho más joven, y en donde eventualmente se percata, digamos, a lo largo del juicio, que Hannah tenía una relación muy pues compleja frente a los libros, era analfabeta, y eventualmente pues durante el juicio sale a la luz que ella hacía leerles en voz alta a las reclusas enfermas, como a las más vulnerables, en voz alta antes de mandarlas a muerte, antes de mandarlas eventualmente pues a las cámaras de gas y eventualmente este otro tipo de prácticas. Entonces pues eventualmente durante este juicio se trata de buscar quién es la culpable, la responsable material e intelectual del asesinato de estas mujeres judías, y por este tema de la pena de dar públicamente que era analfabeta, Hannah se culpa y se echa la culpa de que ella fue la encargada del asesinato de estas mujeres, y Michael, pues ahí entra un tema ético, moral, que también es muy interesante a lo largo del libro. No dice nada, pero sí se percata de que es analfabeta. Más adelante, ya cuando está recluida y bajo este cargo de conciencia, él empieza a grabarse leyéndole los libros que leía cuando era joven, La Odisea, La Mujer con el Perrito, que es una novela también, bueno, un cuento muy lindo, y eventualmente Hannah, a través de las grabaciones, empieza a tener una relación muy interesante con los libros, porque a partir de que los iba pidiendo prestados en la cárcel, aprende a leer y a escribir. Eventualmente ella se suicida porque dentro, bueno, yo acá soy muy spoiler, ¿no? Perdón, yo.
Sí, Laura, no, ya. Yo me quería ver la película y ya sé cómo termina.
Yo estaba también súper encuentada. Pero no, cuéntenos adelante, Laura.
El caso, y para terminar ya un poco con mi recomendado, así dar paso a un cierre de comentarios. Lo interesante de esta novela, además de que hace parte, digamos, como del currículo académico de la historia del holocausto, de universidades sobre la literatura alemana, es que da cuenta un poco del valor que tienen los libros, en este caso, tanto en la vida y en la formación de Michael como de Hannah, y eventualmente cómo, de alguna manera, el libro se vuelve tanto como la salvación, como eventualmente la sentencia en esta historia. Entonces, súper, súper recomendado. Tiene una película muy buena, de la cual Kate se ganó un Oscar, entonces súper, súper recomendado. Y ahora sí quisiera dar paso rápidamente a unas pequeñas conclusiones sobre nuestro tema del día y de pronto sobre también esta dinámica que hacemos en esta segunda sección. No sé, Julia, si vamos primero con usted.
Bueno, yo primero voy a decir que voy a hacer de cuenta que no escuché el final para verme la película. segundo, lo que usted hablaba, Laura, me parece muy interesante porque también vemos el libro y la lectura como un espacio de disputa y encuentro, y no solamente el libro, sino como lo hablábamos en la primera parte de este programa, lo escrito digamos, lo no verbal, sino lo escrito, como un espacio de enfrentamiento en donde diferentes actores confluyen y de pronto marca su vida, determina su vida, así como la profesora Natalia nos mencionaba con algunos personajes de estos siglos. Y bueno, también yo lo pensaba un poco por, como les mencioné, sobre el libro de Irene Vallejo, sobre Alejandría, por ejemplo, que estos espacios son como tan determinantes que incluso pues podemos hablar de un impacto en la humanidad, no solamente pues, digamos, en este periodo clásico, sino también usted nos contaba de la Guerra Mundial. Entonces, bueno, quiero resaltar que me parece muy interesante estos recomendados que dimos, porque muchas veces los libros pasan como personajes secundarios, casi terciarios por nuestra vida, pero no vemos, digamos, que pueden determinar muchas relaciones que tenemos con los demás y con nuestro entorno.
Así es, acá rápidamente nuestra invitada de la primera parte del programa nos recomienda un libro, La Mala Hora, de García Márquez, que trata eventualmente sobre Pasquines. Entonces, muchísimas gracias y aprovecho para recomendarle y recordarle a todas las personas que pueden dejar sus comentarios recomendados e impresiones sobre este nuestro tema del día. Ahora sí, María Camila, su conclusión.
Sí, pues solamente quería volver a resaltar, siguiendo lo que mencionaba Julia, es esa relación que uno establece tanto con la lectura como los libros, que lo podemos ver en estos recomendados literarios que tenemos hoy, pero también una cosa que encontré en común y es como esta relación como con la censura. Entonces va como desde tumbar un pasquín que está en la pared hasta quemar un libro, hasta decir que X persona o X, no sé, lugar no puede tener acceso a un libro. Entonces creo que eso también es bien interesante verlo en la literatura y cómo los autores dan cuenta de esas dinámicas súper complejas como en el libro mismo. Entonces nada, súper interesante y buenísimos estos recomendados. También voy a hacer como Julia y verme la película y esperar que me sorprenda.
Perdón, pero bueno, tanto la película como el libro tienen, como todas las adaptaciones, hay cosas que se cuentan, cosas que se omiten, entonces súper recomendado también tener a la mano esas dos comparaciones un poco para complementar eventualmente esa idea y este texto. Yo rápidamente cierro con una conclusión que siempre le extendemos a nuestros oyentes y participantes, y es que se aventuren un poco a conocer más temas, géneros literarios, también a recomendarnos libros, y eventualmente a ser parte de manera activa de todo lo que produce la editorial de la Universidad del Rosario y todo lo que se produce y se fomenta desde la Universidad del Rosario. Entonces, súper invitados también a dejarnos comentarios e interactuar en esta segunda parte de nuestros programas, en donde siempre hablamos de temas y géneros muy diversos. Entonces, ya con eso damos cierre a nuestro programa del día de hoy. Un agradecimiento muy especial a María Camila Núñez, nuestra invitada de esta segunda sección de recomendados, por supuesto a Julia Martínez, nuestra panelista de la emisión del día de hoy, y a la profesora Natalia Silva Prada, autora del libro del cual hablamos durante la primera parte del programa. Le recuerdo a todos nuestros oyentes que si se perdieron algo de este programa o quieren revivirlo, pueden escucharnos a través de Un Rosario Radio y a través de Spreaker, Spotify, Deezer. No olviden que también a través de todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UERE, pueden encontrar mucho más contenido sobre las últimas novedades de la editorial, así como los canales de acceso para la compra y consulta de todos nuestros libros. La producción del programa hoy estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. En el control máster estuvo Nelson Duarte y en la dirección de U Rosario Radio, Sebastián Reyes. Los acompañó Laura Ballesteros. No olviden que en la editorial de la Universidad del Rosario somos múltiples formas de ver el mundo. Nos vemos en una próxima emisión.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.